La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Espero que no se me corte, porque yo cada vez que entro en el confidencial desde el tren, algo pasa.
Que estás de viaje.
Descarrilo.
Que estás de viaje. Descarrilar, no.
Bueno, descarrilo, digo, comunicacionalmente.
En sentido figurado. Comunicacionalmente,
eso es.
Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Tú estás en suelo fijo, ¿no?
Sí, estoy en Pozuelo de Alarcón, ¿eh? No me he movido de la comunidad autónoma.
Rafael Ribot, conexión con Barcelona. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Marta, buenas tardes.
Tú también estás ahí.
Aquí estamos.
Bien fijado, ¿no?
Exactamente.
Bien anclado. Fernando, tú querías empezar hablando de las víctimas de ETA, ¿no?
Claro. Yo creo que ahora, ante esta organización un poco de pantomima que van a hacer para glorificarse, diciendo que lo útiles que han sido al País Vasco, Dios mío, unos tipos que han matado 830 personas, yo creo que es el día de conmemorar a las víctimas y de acordarse de alguna de ellas. Y yo hoy quería, si me lo permites, uh-huh, estamos en la radio, acordarme de un día de... Ahora se van a cumplir 20 años en el mes de junio, exactamente, un día de 1998, estábamos en una radio y estábamos entrevistando a un señor que se llamaba Manuel Zamarreño.
Sí.
Que acababa de convertirse en edil en Rentería, sustituyendo a un señor que se llamaba José Luis Caso, también del PP como él, que había sido asesinado por ETA. Y me acuerdo que nos dijo, bueno, yo sé que me van a matar, pero de todas maneras creo que mi obligación era sustituir a mi amigo José Luis Caso, que además es amigo suyo, y aquí estoy cumpliendo con mi deber. Lo mataron a la semana siguiente, ¿sabes? Él sabía que lo iban a matar y así nos lo dijo, y ahí está ese testimonio en la radio, un testimonio impagable que a mí no se me ha olvidado en la vida. Hay muchas historias que yo tengo en relación con víctimas de ETA, con el salvajismo de ETA, pero esta es la que más hondamente se me ha quedado grabada, porque este señor era una persona muy modesta, una persona muy... un trabajador, pues un panadero creo que era, y no tenía pretensiones de nada, ni políticas, ni nada, simplemente consideró que era su deber. Y ahí fue a que lo matasen sabiendo que lo iban a matar, y lo mataron, evidentemente.
Y eso es lo que tiene que estar en el relato y lo que no se puede permitir, ¿no?
Yo esta mañana he dedicado 2 horas y un poco más a leer la lista de todos los asesinatos, de todos los asesinados de ETA. Gente con historias personales, con cara y ojos, nuestros héroes, ¿sabes? Yeah. Y yo hoy, perdóname, pero no sé si esto es muy confidencial, pero... yo creo que no quedaba más remedio que ponerle cara y ojos, por lo menos a una de las muchas historias con cara y ojos que conocemos de víctimas de la brutalidad de ETA.
Bueno, pues ahí queda.
Para no andarle ahora encima glorificando. Sí. Oh, mira, qué buenos son, que lo dejan. Hombre, si lo hubiesen dejado hace 50 años, qué bien, oye, qué suerte, nos hubiésemos ahorrado 835 muertos.
Desde luego. Ángel, papelón el que está haciendo el PSOE, ¿no? Con el tema de Catalá y pidiendo sus explicaciones en el Senado, con el tema de la manada, con las declaraciones que hizo aquí con Carlos Herrera.
La manada y la reacción tan impropia de un ministro de Justicia como la de Catalá, no solo está contaminando al gobierno, sino que también ha contaminado ya a la oposición o al principal partido de la oposición. Digo papelón o decimos papelón porque esto de exigir al ministro que dé explicaciones en el Senado pues puede sonar bastante chusco, y lo es, porque el Partido Socialista ha tenido que presentar hoy una batería de iniciativas, empezando por la exigencia de una comparecencia urgente del ministro para que lo explique en el Senado, porque, como todos sabemos, en el Congreso tuvo, y yo creo que en parte todavía tiene, el apoyo de la portavoz del Partido Socialista, del principal partido de la oposición, Margarita Robles. Y entonces, para evitar el ridículo de que el señor Catalá pudiera ampararse en el apoyo del partido de la oposición, el PSOE ha tenido que hacer ese vericueto de irse al Senado allí a pedir la comparecencia. Y realmente chusco. y tiene una derivada del anómalo funcionamiento que está teniendo esta legislatura del Parlamento, que ha asumido una vez más la oposición en el Congreso, la tiene que asumir Ciudadanos, que ya sabemos que es un socio medio pensionista del gobierno, pero también los independentistas, ha sido Esquerra y el PDeCAT los que ya han tomado la delantera al Partido Socialista para que exigir esas explicaciones a Catalá en el Congreso y además ante el Pleno. Que será en el próximo pleno de control donde tendrá que dar explicaciones, mientras que el PSOE tiene que recurrir nada menos que a la Comisión de Justicia del Senado, que no deja de ser una cámara de segunda lectura donde el control al gobierno es, digamos, secundario, no es principal. Pues hasta ahí ha llegado el problema que está planteando Catalá con sus peculiares declaraciones, sobre todo viniendo de quien viene, que es de un ministro de Justicia. El ministro que menos podía hablar y el que habló demasiado.
Que menos tenía que hacerlo. Rafa, para papelón y problema, el que sigue habiendo ahí enquistado en Cataluña en busca de un candidato a la presidencia, el Sartadi va tomando ya cada vez más fuerza esta opción, pero la CUP se mantiene que no va a poder nada fácil, ¿no?
Sí, porque ahora parece que se ve la luz al final del túnel, pero solo lo parece. Vamos a ver, el guión que marca, que mañana en el Parlamento se va a escenificar un nuevo enfrentamiento, se va a aprobar la reforma de la ley de presidencia para poder investir a Carles Puigdemont a la distancia, pero no se va a intentar, que nadie se ponga nervioso, no pasará nada, evidentemente el gobierno cumplirá con su papel, presentará el recurso al Tribunal Constitucional y de forma cautelar quedará la ley suspendida, con lo cual simplemente será una escenificación. El siguiente paso, el sábado en Berlín, reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, y ahí pues Carles Puigdemont o toma la iniciativa o ya le van a, yo creo que a mover los demás la silla, porque
no hay quien lo aguante esto.
Efectivamente, las cosas ya empiezan a estar como tan calientes, como hemos visto en Twitter desde esta semana, y al final él tiene la oportunidad, y lo va a hacer, de tomar la iniciativa. Parece que efectivamente el Sartadi será el nombre, y a partir de ahí pues corre una convocatoria de una sesión de investidura, pero cuidado, porque nos consta que hay un sector de la CUP que ve una gran oportunidad política de convertirse ellos pues en los guardianes de aquellas esencias que el nacionalismo ha ido propagando, con lo cual, pues si al final alguien tiene que plantar cara, instalar la República, no sería este candidato que acabaría aceptando la lógica pues de la legalidad. Con lo cual, la CUP intenta, al menos un sector, pues empezar a promover en sus bases una consulta para tal vez votar en contra de esta posible investidura, y eso nos pone al límite de los plazos, porque significaría que hay que abrir una negociación previsiblemente con el ámbito del entorno de Podemos, de los comunes, y cuidado que estos deberes no se han hecho.
Uno tiene la sensación de que siempre volvemos al mismo punto cuando hablamos de Cataluña. Gracias, Rafa, Ángel y Fernando, hasta mañana.
Al nombre
de
Dios. Siempre volvemos al nombre de
Hasta mañana.
Fuimos los primeros en decirlo, que conste.
Adiós, hasta mañana.